Última hora en COPE.
Estar informado.
El expresidente andaluz socialista José Antonio Griñán está más cerca de su ingreso en prisión por el caso de los ERES. La Fiscalía lo avala y ahora la decisión queda en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla. Mientras, Pedro Sánchez sigue sin aclarar si habrá o no indulto.
El gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales. Saben ustedes cuál es mi posición. La he manifestado en reiteradas ocasiones.
Te recuerdo que Griñán está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERES, un fraude que, según la justicia, alcanzó los 680 millones de euros con el fin de crear una red clientelar en Andalucía. Por otro lado, el gobierno ha asegurado que seguirá adelante con el impuesto a la banca pese al informe contrario emitido por el Banco Central Europeo. Su vicepresidente, Luis de Guindos, ha explicado que se trata solo de una recomendación, mientras en el Ejecutivo se han mostrado muy críticos con este dictamen y defienden que no acabará repercutiendo en los ciudadanos. Marta Ruiz.
El gobierno seguirá adelante con el impuesto a la banca, resta importancia al varapalo del Banco Central Europeo e insiste en que no seremos los clientes quienes terminemos pagando el pato. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes y además la proposición de ley incorpora mecanismos para garantizar que esto sea así.
Pero el Banco Central Europeo asegura en su informe que va a ser muy difícil identificar si los bancos finalmente repercuten ese aumento de costes, algo que la entidad considera legítimo. Al igual que la autoridad monetaria, desde el sector financiero insisten en que se pone en riesgo el crédito. El gobierno espera recaudar 3.000 millones de euros por la aplicación del impuesto en 2023 y 2024.
Y también seguimos pendientes del estado de salud de Oliver, el niño de 2 años y medio con un tumor cerebral que vino a operarse a Barcelona desde México. Todo gracias a una persona anónima que se ofreció a pagar los 200.000 euros que costaba su avión medicalizado. Pues bien, su padre ha contado que el niño evoluciona favorablemente y que ya ha podido dejar la UCI pediátrica del Hospital San Joan de Déu de Barcelona.
Mueve todo, habla un poquito, nos ve, nos reconoce, todo está muy bien. Pasó la noche bastante bien, con mucho moco en la garganta, pero bueno. Normal, después de la operación larga.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además, el mundo del deporte sigue reaccionando a la retirada del futbolista Gerard Piqué. Dani Seseña.
El fin de la época del central del FC Barcelona no ha dejado indiferente a nadie. El anuncio de la retirada de Gerard Piqué en el día de ayer ha hecho que compañeros y gente de fútbol se pronuncie. Y esto es lo que decía Guardiola sobre el central.
Personalmente y desde mi cariño hacia él, le deseo todo lo mejor a él y a su familia. Un ser humano increíble, con una gran personalidad, un jugador para partidos importantes y que siempre ha estado al más alto nivel contra los equipos grandes. El tipo de jugador que necesitan todos los grandes clubes. Y sí, ha sido un honor para mí ser su entrenador.
En la Liga ayer venció el Girona al Athletic Club por 2-1 en el partido de la jornada 13ª. Hoy es turno para el Getafe Cádiz, Valladolid Elche, Celta Osasuna y Barcelona Almería. Y la noticia en tenis es que Carlos Alcaraz ha tenido que retirarse del encuentro de cuartos de final del Máster de París frente a Holger Hume. Y lo ha hecho al verse incapaz de continuar con las molestias que acusaba en su abdomen. En baloncesto el Barcelona se impuso al Fenerbahce y el Valencia Basket venció a Olympiacos en la jornada de Euroliga.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby. Never let you go. Oh. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs.
there's no time. I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave a college Georgia.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 5 de noviembre. Arrancamos esta nueva hora de radio hablando del problema tan grande que tiene España con la despoblación. Por eso te traigo esta noticia. Hay esperanza y se abren escuelas que hace tiempo se tuvieron que cerrar. Nos situamos en Villar del Río, es un pequeño pueblo de Soria que ha vencido la despoblación y ha abierto su escuela infantil después de 40 años cerrada. El pueblo tiene censados poco más de 145 habitantes. Y ahora sus vecinos ya pueden escuchar a los niños cuando salen al recreo. Hay bullicio, madres que van corriendo a dejar a sus niños al colegio, se ven críos por la calle. Vamos, que es una alegría para todos. Para Germán, director de los colegios de las Tierras Altas de Soria, es un doble motivo de satisfacción. Ya le tocó cerrar una escuela. Y ahora ver a los 72 alumnos que ya no tendrán que desplazarse a otra localidad, le parece que es un motivo más que de alegría para él, para todos los vecinos.
A mí hace años me tocó vivir el cierre de una escuela rural también aquí en una localidad de Soria, y la verdad que el cierre de una escuela es una involución, un retroceso para un pueblo. Por lo tanto, abrir una escuela en una zona tan despoblada como esta, como dices, de las Tierras Altas sorianas, es un motivo para estar muy contentos y esperanzados. Hablas con los vecinos y les da alegría a ellos también. Simplemente dicen que el pasear por la calle, cerca del colegio, ir al griterío, las risas, bueno, incluso los lloros algunas veces, pues que les transmiten vida al resto de vecinos.
Pero claro, para que haya escuela tiene que haber profesores. Pues ahora te voy a presentar a Inma. Ella es profesora interina, pero está encantada. Está haciendo la baja de maternidad de una compañera y para ella es un reto. Está muy contenta.
Muy bien, pues en primer lugar ha sido un reto, bueno, está haciendo un reto personal, porque yo soy maestra interina y aunque estoy acostumbrada a recorrer todas o casi todas las provincias de Castilla y León, pues no había tenido la oportunidad de trabajar en un CRA y con estas características que tiene. Pero creo que es algo enriquecedor, sobre todo personal y profesionalmente.
Dar clases a los niños de edades diferentes y niveles diferentes a veces no es fácil, pero ellos se adaptan si se les marca bien el tiempo y el trabajo. Pero vamos, que es todo un reto.
Cada día es una aventura, pero es una aventura maravillosa. Lo importante es tener pues, unas pautas y unas rutinas diarias para que poco a poco los niños se vayan aclimatando e interiorizando la forma de trabajar. Eso es muy importante. A veces no es fácil, te diré, pero intento pues realizar algunas explicaciones o actividades de manera conjunta para que todos se puedan empapar de la información. Otras veces es de manera más individualizada o en pequeños grupos.
Ojalá más pueblos de la España vacía puedan abrir sus escuelas. Esta es una historia que abre un poco la esperanza a que eso suceda.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y en nada, en unos minutos te hablo de las personas tóxicas. Seguro que ya alguien se te ha venido a la cabeza. ¿Sabes realmente lo que son?
El concepto de tóxica ahora mismo es personas que tienen emociones negativas y que por esas emociones negativas se comportan de modo negativo y hacen daño. Y las emociones negativas básicas, las más fuertes, son el miedo, la ira y la tristeza.
Fernando es psiquiatra, psicólogo, profesor de Psicología de la Personalidad y Patología de la Universidad de Navarra y le vamos a preguntar cómo alejarnos de esas personas tóxicas. Enseguida te lo contamos. Y ahora te cuento que el 74% de los conductores afirman ser felices cuando no tienen que dar vueltas para buscar aparcamiento. Hoy te preguntamos si eres una persona con suerte a la hora de aparcar, si tienes algún truco que te funcione o si alguna vez lo dejaste por imposible.
Ahí tirado en la acera, donde tú puedas.
Pues. Donde tú puedas. Escucha, dar vueltas para aparcar también es muy tóxico. Por sí, lo menos para el ambiente.
Es verdad, es verdad.
¿Cómo ligo las cosas? De verdad, qué asco.
Y luego el ambiente. Luego te convierte en una persona tóxica porque luego estás asqueado.
Claro, llegas de mal humor.
Discutes con el copiloto.
A mí se me ha dado el caso de volver a casa porque no encontré aparcamiento.
¿Has tenido broncas?
Y ya cancelas todo. Dices, me quedo en casa. Ahí.
¿Has tenido broncas en el coche? ¿Eres de las que baja la ventanilla e insultas?
No, yo no.
¿Y gritas?
Yo
tengo que reconocer que lo hago bajo la ventanilla y grito siempre y cuando veo que la salida es rápida y puedo tirar por ahí.
Luego se pone el rojo ese hombre y ¿qué haces?
¡Borro!
Bueno, llevamos toda la noche hablando de la suerte de aparcar, de la suerte de encontrar sitio, pero a veces encontrar aparcamiento no es una suerte, atentos.
Yo creo que no toda la gente es feliz cuando encuentra aparcamiento. Ayer mismo, soy profesor de autoescuela y después de un examen perfecto que me hizo una alumna, para acabar el examen el examinador le dice, bueno, si encuentra sitio, estacione y acabamos el examen. Y ella rezando para que no hubiera sitio, y al final había uno, y va y me suspendió en el último estacionamiento. Qué mala suerte que hubiera sitio. En fin, no siempre es buena suerte.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, hay gente que lleva mal lo de aparcar, ¿eh? Cuando el sitio es un poco justito.
Se le hace,
¿eh?,
de noche.
Un poco justito, depende. Yo he visto señoras con un mini, y señores con un mini no aparcar donde cabe un tráiler.
Sí.
Dice, hoy no es mi día, y se piran. Dice, bueno, pues nada.
Pues muchas gracias, señora.
Hay gente que se pone nerviosa y no se le da bien aparcar. Pero eso también sucede.
¿No te pasa que a veces aparcas a la primera perfecto y dices, ahí va? Y otras veces, pum, a mí quedé la rueda en la cerita, me pone de especial mala leche, porque me hace mover un poquito el cuello, y se me cae un poco la papa, y a eso me da, me pongo de mala leche.
Bueno. No, yo es que aparco a oído. Pum, pum.
¿Eres de esos?
Bueno, ahora el coche de mi padre ahora aparca solo. Y es una maravilla. O sea, cuando le pillas el truquillo.
¿Aparca solo qué quiere decir? ¿Que te bajas y el coche aparca?
Bueno, no, o sea, tienes que estar dentro del coche, pero que no tienes que maniobrar.
Rosa y las nuevas tecnologías.
Solo tienes que pisar el acelerador y el freno. Pero él te maniobra el coche, te dice lo que tienes que hacer.
Lo acabo de descubrir.
Cinco partes lleva Álvaro ya de golpes a los coches de al lado.
Y bueno, con ese coche no aparco a oído.
Tienes razón. Que cuéntanos, ¿cómo aparcas tú?
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, estamos hablando hoy de aparcar y de paciencia, y no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema con un hombre al que hay que tener mucha paciencia para aguantarle y que vive prácticamente en su coche. El hombre que tuvo que poner un buzón precisamente en su coche para que le llegaran los paquetes de Amazon. Buenísimas noches, Agustín Durán.
Muy buenas noches, Rebonica. No sabes cómo aciertas, ¿eh?
Hombre.
He pedido presupuesto, de hecho, para que me monten un baño en el coche. ¿Sabes? En el hueco de la rueda de repuesto, una bañera. Y un retrete en el hueco del posavasos. Y ya está, ya no necesito salir de ahí para nada.
Ya. Fenomenal. Oye, ¿cómo llevas tú la impaciencia a la hora de aparcar? ¿Lo pasas muy mal o eres de los que tiene suerte?
Bueno, soy de los que tiene suerte. Pero concretamente, la suerte de actuar mucho en pueblos pequeños en los que aparcar es más fácil que hacerlo con un canuto.
Claro.
Pero las pocas veces que voy a las grandes urbes, ahí sí lo paso mal. Ahí sufro más que el somier de Julio Iglesias. Sí.
Además, no sé si a ti te pasa, pero una de las cosas que más comenta la gente es eso de que cuanta más prisa tienes por aparcar, menos sitio encuentras.
Calla. Que estás inflado a dar vueltas, ¿eh? Y vas viendo eso como delante de ti la gente va aparcando. Todo el mundo menos tú, que te pones más agobiado que el veterinario de 101 dálmatas. Así que empezamos a ver visiones. No sé si te pasa a ti, que vas ahí conduciendo y dices, un sitio, y es una cochera.
Sí.
¿Eh? Ahora sí, un sitio, y hay una moto ahí aparcada, metida para adentro, un sitio, y hay un coche enano, de esos que tienen menos culo que un Playmobil, de esos coches que parecen que los han cortado con una radial, así por la mitad, que he visto triciclos con más maletero que algunos coches de esos.
Tienes razón. O piensas que has encontrado un sitio y es un hueco de esos para carga y descarga, o para taxis, o ambulancias, que tú te acercas ahí con toda la ilusión del mundo, pero se te quita pronto.
Mira, una vez aparqué, ahí en Madrid, el coche en un sitio de esos, reservado para vehículos de una embajada.
Ah, claro.
Claro, yo no vi el cartel, aparqué y me fui. Al Calderón, precisamente, fíjate, hace tiempo ya, a ver, el Atlético de Madrid-Barcelona. Estuve 3 horas por ahí viendo el partido y cuando volví no estaba el coche. ¿Sabes? O sea, fue una regla de tres. Al irme no vi el cartel y al volver no vi el coche.
Pero entonces se lo llevó la grúa.
Bueno, de primera me puse lo peor, porque yo pensé que me lo habían robado, porque, insisto, no había visto el cartel. Es que no estaba ni el suelo pintado ni nada. Había unas señales que además estaban tapadas por la rama de los árboles,
ya.
¿Sabes? Se veían menos que un lunar en el cuerpo de Dembélé. Había que sacar la podadora para leerlas. De hecho, antes que las señales, vi una pegatina que me habían dejado en el suelo con el número de mi matrícula, y entonces descansé que por lo menos no me habían robado el coche.
Ya, bueno. Pero lo que tuviste que hacer es pagar para poder sacar el coche del depósito.
Sí,
claro, ¿te cobraron mucho?
Pues no me acuerdo muy bien, pero creo que fueron 150 euros.
Qué
así.
Poca broma,
bueno, ¿eh? No, hombre, casi lo mismo que si aparcas en un parking por el centro, no está mal, ¿sabes?
Pues mira, casi que te mereció la pena entonces, porque hay veces que cuando estamos con prisa tenemos que llegar a un sitio, que es imposible aparcar, te sale hasta más rentable dejar el coche en medio de la calle, que se lo lleve la grúa, ¿eh? Te cuesta luego los cuartos, pero desde luego ahorras en salud mental, porque no sé a ti, pero a mí se me pone la sangre hirviendo, ¿eh?
Es verdad, que a veces te sientes más desesperado que el profesor de inglés de Sergio Ramos.
Que no sabes qué hacer con el coche, por favor.
Y además hacemos cosas raras. ¿Te has dado cuenta que cuando estamos buscando aparcamiento se dicen mucho tres frases? La primera, cuando hay dos coches aparcados y ves que queda algo de hueco entre ellos, siempre se dice, si se hubiera pegado ese un poco más, ahí había cabido otro. Claro, pero es que tienen que dejar espacio, ¿sabes? Para que así les quepan los cuernos para cuando se bajan.
A mí me da mucha rabia eso, ver que un coche está aparcado ahí en mitad de un hueco grande, dan ganas de bajarse y moverlo a empujones, por decirlo suavemente.
Sí. Bueno, o otra frase que se dice mucho. Cuando ves que delante de ti alguien está aparcando en un hueco pequeño y tú ves que su coche es grande.
Que no va a entrar.
Claro, exactamente. Esto empiezas a decir que ahí no te cabe, hombre. Aunque vayas solo en el coche, aunque vayas tú sola, no ves que ahí no entra, ¿eh? No ves que hay...
Efectivamente. Acompañado incluso a veces de algún aspaviento con las manos.
Claro. Y efectivamente, estar ahí 15 minutos maniobrando, dando topetazos para adelante y para atrás. Y al final, cuando ya ven que no entran, pegan un acelerón así y se van muy dignos, ¿sabes? Pasar haciendo rueda para adelante, ¿sabes? más rápidos que el correcaminos con cagueta. Y la última frase, cuando estás buscando sitio, esta me encanta, y ves que alguien se acerca a un coche, que entonces sacas la cabecilla así por la ventana y le preguntas, ¿te vas? ¿Te vas?
Clásico, esto lo hemos hecho todos, ¿eh?
Y ahí se dan tres posibles respuestas, ¿no? Los que dicen, sí, me voy, se montan en el coche y se van.
Gente muy maja.
Eso, ¿eh?
Todo nuestro cariño para esta gente, que te dan ganas de bajarte del coche y pegarles un abrazo.
Claro, claro, porque luego hay otros que te dicen, sí, me voy, que se montan al coche y están ahí tres cuartos de hora moneando dentro del coche, ¿sabes? Hasta que salen,
madre mía,
claro,
sí.
Que estás ahí esperando detrás y tú te preguntas, ¿pero qué estarán haciendo? ¿Estará haciendo el cubo de Rubik con los pies? ¿Estará haciendo unos logaritmos neperianos? Pero bueno, y luego hay otros que les preguntas, ¿te vas? Y te dicen, no me voy. Sigues marchando y cuando avanzas ves en el retrovisor cómo se está yendo el coche.
Ay, en el mismo retrovisor ves cómo aparca el que venía por detrás, que esto tampoco falla, ¿eh?
Claro. Ese que dice que no se va y se va, es el mismo seguro que cuando aparca deja el hueco entre los coches para que le quepan los cuernos. Es seguro.
Lo que más rabia da es que al final te vas a aparcar lejos, pero muy lejos del lugar al que ibas. Y cuando vuelves andando y echando la lengua porque llegas tarde, te encuentras un sitio en la misma puerta. Esto también pasa a veces.
Claro, me ha pasado ir a actuar, ¿no? Y tener que cargar con el piano, las patas del piano, los cables, la ropa para cambiarme, llegar más sudado que los calzoncillos de Rafa Nadal y estar ya no un sitio en la puerta, ¿sabes? Casi que toda la calle vacía. Toda la calle, ¿sabes? Que estaba antes atestada de coches, ahora que he aparcado lejos, pues al raso.
Ya, fíjate, te iba a decir que usaras más el transporte público, pero claro, con todos los trastos que llevas es difícil.
Es que no, imposible. Si yo he habido veces que dando vueltas a la manzana de un teatro buscando aparcamiento, solo me ha faltado que se bajara un vecino con una pizarra a enseñarme los tiempos a los que doy cada vuelta, como la Fórmula 1, ¿sabes?
Bueno, lo más importante en esos ratos de buscar aparcamiento es tener paciencia, no ponerse irascibles, ni sacar la rabia a pasear conduciendo bruscamente, quemando el claxon o discutiendo con los demás que no tienen culpa de tus desgracias.
Muy bien dicho, que no se convierta nuestra conducción en una canción de la Rosalía.
¿Por?
Pero como que la Rosalía lleva siempre un movimiento muy ecléctico, yo me imagino intentando aparcar con la canción de La Despecha, ¿no? Por ejemplo, una cosa así.
A ver.
Voy conduciendo desquiciado, no encuentro aparcamiento y doy vueltas toquemao, mirando de lado a lado, desquiciado. Voy a dejar el coche en una rotonda aparcado. Muy mal, ¿eh? Esta no es la actitud a la hora de aparcar.
No, pero la canción velocidad. Está muy bien, ¿eh? La canción me ha gustado. Sí, hay que estar más sosegados, sí. Inspirar y respirar profundamente.
Claro, yo te reconozco que una vez sí estuve a punto de perder los papeles por un tema de aparcamientos.
¿Por?
Tenía que salir de la cochera en Ciudad Real y coger un AVE. Iba con el tiempo justo y habían dejado un coche aparcado en la puerta de mi cochera y por más que pitaba, ahí no aparecía nadie, ¿sabes? Yo ya veía que perdía el
tren.
Madre
mía,
¿sabes?
¿Y apareció o no?
Que va, yo no sé dónde se habría ido, a comer un chocolate con churros o algo, porque no tenían prisa en volver.
Hombre, si te aparcan en una cochera y están pendientes, lo entiendes. Es una parada de emergencia y con tal que pitas aparecen. pero esos que aparcan en tu cochera y se van tranquilamente, esa gente que tiene el hueco donde debería de estar el cerebro, ¿qué hacemos con ellos?
Me revienta. Me encantaría salir con el tractor y que cuando volvieran se encontraran con que el coche se ha transformado en una calcomanía, de verdad. Que encima te pones a pitar desesperado y cuando llegan, vienen con humos encima, ¿eh? Te dicen, tranquilo, que ya lo quito, ¿qué prisa tienes? Pero bueno, que llevo media hora pitando somodorro, de verdad, es que me encantaría tener la mirada láser de Superman, esa de destrucción ahí.
Bueno, en esos casos ya sabes, inspirar y respirar hondo, paciencia.
La próxima vez que me lo hagan, lo diré con música, ¿eh? Porque una bronca puede quedar violenta, pero si dices algo con música, queda mucho más bonito. Aunque en el fondo sea mucho más burro, ¿no? Porque la música lo camufla todo.
Ya, pero ¿sabes? Sin música de Rosalía, ¿no? Con algo más relajadito, ¿quieres decir?
Claro, claro, claro. Por ejemplo, a ver qué te parece este clásico, mira.
¿Es de OBK?
¿Te suena?
El cielo no entiende.
¿De OBK?
Sí, sí, sí.
Esta la he compuesto yo.
Sí, claro, esta noche. Viniendo.
Pues imagínate este temazo de OBK enfadado y diciéndole al que te aparca el coche: si me aparcas el coche en la cochera, puede que al volver esté hecho piezas. Es violento pero suave. Es como que te den una guanta con un guante de cocina.
Ya, que no sabes si revolverte o darle un abrazo al que te la está cantando.
Claro, claro, es que es mucho más bonito así, mira. Sí. Si me dejas el coche ahí aparcado, no te extrañe que lo encuentres desguazado.
Hombre, mucho más bonito. ¿Dónde va a parar?
Claro, es que es así, ¿sabes? La música lo camufla todo.
Madre mía.
Bueno, antes de que me mandes a hacer puñetas, hablando de la paciencia, quiero hacerte un apunte.
A ver, ¿en qué crees que hemos perdido paciencia de un tiempo a esta parte?
Pues lo tengo muy claro, Rosa, a la hora de ver series.
¿Ah, sí?
Antes éramos mucho más pacientes. Ahora, si estrenan una serie, parece que hay que verla en una noche, ¿sabes? Como si se fuesen a quemar la cinta de la serie al día siguiente.
Tienes razón, que mucha gente hace eso de los maratones, ¿no? Que se encierran en casa devorando el sofá y la televisión y no saben cuándo terminar. No sé, La Casa del Dragón, por ejemplo, que ahora está tan de moda.
La Casa del Dragón, ni leches. Y ahora que también hay otra muy de moda, que se llama Dahmer, que habla sobre un asesino en serie que mató un montón de hombres, el caníbal de Milwaukee. ¿Pero esto qué es?
Tienes razón, antes la mayoría de los protagonistas de las series eran personas más decentes, ¿verdad?
Pero bastante más. ¿Dónde va a parar?
Bueno, querido mío, tú sí que eres muy decente. ¿Dónde llevamos lo rural o los cazafantoches que tenemos estos días?
Pues mira, mañana estoy en Borox. Bueno, mañana, a día de hoy ya, en Borox.
Este sábado.
Este sábado, en tierras toledanas. Y luego, y la semana que viene, tengo dos fechas bonitas, una en Bilbao y luego el domingo voy a Boadilla del Monte, que está, hay que comprarse las entradas ya porque es a beneficio de un amiguito, un niño se llama Bruno, y vamos ahí un montón de artistas a echar un cable para recaudar perras para Bruno, así que los vaya sacando entradas. Eso, en Boadilla del Monte viene Manolo Sarriá también, ¿sabes? Jesús Arenas, o sea que va a ser eso, una fiesta estupenda.
En las redes sociales tenemos las fechas de todos tus shows.
Ahí están, la puede mirar en Jagus Durán, que es en Instagram, Jagus Durán. Estoy en Twitter, Agus Durán. Estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en TikTok, menos en Netflix, estoy en todos lados.
Y el próximo viernes aquí te espero, ¿eh? No te me despistes.
No.
Adiós, adiós, Agustín Durán.
Adiós.
Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió. Ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra. Te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla.
Pocas cosas hay que nos hagan más felices que encontrar aparcamiento después de dar 20 vueltas por el barrio, y hoy hablamos de eso. A veces encontrar un hueco resulta un calvario. No sé si te ha pasado, si sueles tener suerte al aparcar, si no la tienes, si tienes algún truco, estrategia.
Hemos hablado aquí de San Fermín, de la Virgencita del Sitio Libre. ¿Tú a qué santo le encomiendas las cosas?
Y de Santa Paciencia.
Santa Paciencia.
Pues no lo sé, yo a todos los santos.
A todos los santos.
Yo soy, yo es que no me conformo solo con uno, me parece muy poco. Yo a todos los santos.
Falta uno, que es San Juan.
¿San Juan?
Pues miren, mi mujer, que es, tiene paciencia cero a la hora de aparcar. Nosotros vivimos en una zona donde a ciertas horas del día es imposible aparcar. Y ella, tal como llega a casa, su santo para ella soy yo, que me llamo Juan. Ella, tal como llega a casa, no se marea mucho la cabeza. Directamente me llama y me dice, oye, que estoy abajo, baja y aparca tú el coche. Bajo para abajo, ella se va para arriba y el que se pega una hora dando vuelta para aparcar soy yo. O sea que ella tiene suerte, ella aparca rápido.
Muy pues bien, ya aparca rápido. Deja el coche, oye, baja, niño, que
Juan,
tiene que aparcar.
Efectivamente es un santo varón, ¿eh? Pero qué suerte tienen algunas. Le digo yo a mi marido y me dice, chata. Lo aparcas tú, de quién es el coche, ¿no?
Perdóname.
Pues vas y lo aparcas.
¿Te ha dicho que no alguna vez tu marido o no me lo creo?
Se lo has propuesto.
A ver, no, no se lo he propuesto porque sé que me va a decir.
Día.
No, me va a decir, pero que no la aparcas tú, estás tonta, ¿cómo voy a bajar yo? No, no, te digo yo que me dice que no.
¿Qué? Mujer de poca fe, hazme caso, pruébalo. ¿Qué te parece la gente que aparca en un sitio perfecto una moto?
Ya,
una
scooter, ¿qué pasa con las
una
motos?
Una scooter que más suele estar sucia, una scooter que puede aparcarla hasta dentro de un plaza de árbol, en cualquier lado, al lado de una farmacia, en la acera, sí. Y ocupa ahí una plaza, la scooter.
Yo he movido motos, no de gente que... Las de alquiler, las que son de alquiler, yo he movido motos de sitios para aparcar yo, y las sí. He movido a la acera.
Las mueve de ahí y las lleva a... Villa Joyosa a venderlas de extraperlos.
Sí, hay que mover, yo he movido vallas, he movido cosas para aparcar en el coche.
Hombre, bueno, vallas sí, pero motos...
Bueno, vamos a escuchar más trucos para encontrar sitio, porque puede que el sistema tradicional de encontrar sitio que estamos utilizando esté equivocado. Con todos ustedes, un nuevo método, el del francotirador.
Mira, yo desarrollé un truco que vino inspirada por lo siguiente. No había nada que me repatease más que dar vueltas y que justo por detrás del sitio por el que yo acababa de pasar estaba viendo marcharse a uno y dejar una plaza libre. Mi estrategia partió de ahí. Ya he dejado de dar vueltas. Busco aparcamiento en sitios donde haya hueco, donde quedarme quieta y mirando a todas las direcciones, ¿no? Para esperar a que se vaya alguien cual leona en la sabana, ¿no? Y si en una calle no hay espacio porque hay un solo carril, pues trato de buscar un vado o algo por el estilo para quedarme parada hasta que se vaya alguien.
Y así no gastas gasolina.
No
está
gasta
muy
gasolina.
Bien este truco. Dice, yo desarrollé un truco.
Muy chulo. Claro,
basado en pero, mi experiencia.
Basado en mi experiencia.
Pero, cuando has dicho el truco del francotirador, te prometo que me he esperado lo peor.
Yo también.
Que si no, te estás detrás de los coches, va a aparcar alguien, le pegas un tiro, ya no aparca y aparcas tú.
No, estar agazapado, escondido, y cuando sale alguien se mueve, ¡pumba!
Bueno, oye, escucha, o un dardo tranquilizante,
La de la niña navajera, ¿no?
Escucha, uno va a aparcar, mira, esta es buena. Amigos de COPE, hacedlo. Esta
por favor,
es buena.
Que sea una escopeta de perdigones.
No, o un jíbaro de estos. Una cerbatana. Que además no hace ruido. Hay un tío que va a aparcar. Dice, perdone, tiene hora. Le enchufas el dardo. Se queda dormido. Tú empujas el coche un poquito para adelante. El tío dormido así, que se le cae la baba y todo. Aparcas ahí y dice, ¿qué me ha pasado?
Oye, hablando ahí de lo de pero empujar el coche.
Perdón, antes de cambiar de truco. Con el boli de antes, ¿te acuerdas que antes se metían...
Con bolita, pero las chupabas.
Exacto.
Arroz, eso duele, tío. Que es desde arroz,
macho. En el boli, en un boli. Sí. Y cuando pasa uno...
Con un dardo tranquilizante. Bueno, tú sabes
estamos
que soy...
A punto de perder
bueno,
a Rosa,
no sé si lo sabéis, pero yo soy muy peludo.
Se me ha ido la imaginación.
No sabéis, yo soy muy peludo. Yo no puedo ir al zoo.
¿Cuánto?
No, soy muy peludo. Yo no, a mí me tejieron, no me parieron. Escucha, cuando voy al zoo no puedo ir. He ido dos veces con mi hijo y los guardas me disparan dardos tranquilizantes.
Sí, ¿no? Porque piensa que eres un orangután.
Te lo juro. Y la verdad que es un sueño placentero. ¿Qué haces llorando? ¿Qué haces llorando?
Lo está pasando cosas.
Fatal. Dardos tranquilizantes, amigos, y plaza segura.
Que has hablado de lo de empujar coches. Yo, es que sí, la verdad, voy a cambiar de tema, pero sobre todo para que.
Cambia de tema, porque te va a dar algo.
Gatitos muertos, gatitos.
Calla.
Bueno, que en Valencia, los coches que están en doble fila les quitan el freno de mano para que tú los empujes y te están tapando a ti.
¿Sí?
Y no tengas que pitar.
¿Sí? ¿En una cuesta?
No, en una cuesta no, joder. Al otro animal. Que no, hombre, en una cuesta no.
En fin, vamos a buscar estrategias a poder ser un poquito más sencillas y que sean...
Que no haya sangre.
Que estén dentro de la ley, ¿vale? Del margen de la ley.
Que no impliquen cárcel, por favor.
Efectivamente.
El mataleón para aparcar, ¿eh?
Te decimos dónde.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana solo hay un plan, tiempo de juego.
Tan tranquilos,
claro. Este sábado, Piqué se despide del fútbol en el Camp Nou, Barcelona-Almería.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Y el domingo, Atlético de Madrid-Español.
Ay, amigo.
Y el derbi andaluz, Betis-Sevilla. Y además las motos, el gran premio de MotoGP de Valencia.
¿También?
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
¡En otoño!
¡El número uno del deporte!
Y el de los goles, Vivi, el de la cadena, y todo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, donde nos gusta contarte además historias que nos han llamado la atención, Álvaro Sáez.
Mira, cuando hablamos de personas tóxicas, yo creo que no sé si sabemos realmente a quién nos estamos refiriendo. No sé si tienes ya una persona en mente, una persona pues que se te venga a la cabeza, ¿no?, cuando hablas de toxicidad. Bueno, las personas tóxicas son esas personas que están todo el día agobiadas y que nos llenan siempre la mente, la cabeza, la vida de negatividad. Lo que mi abuela ha llamado de toda la vida un cenizo.
Concepto de tóxica ahora mismo es personas que tienen emociones negativas y que por esas emociones negativas se comportan de modo negativo y hacen daño. Y las emociones negativas básicas, las más fuertes, son el miedo, la ira y la tristeza.
Bueno, él es Fernando Sarraiz, es psiquiatra, es psicólogo, es profesor de psicología de la personalidad y patología de la Universidad de Navarra. Nos está hablando de las personas tóxicas y también de cómo podemos evitarlas y sobre todo evitar serlo nosotros mismos. Y lo primero es definir qué es una persona tóxica, eso ya lo tenemos. En la actualidad han aumentado las emociones básicas, el miedo, la ira, la tristeza, y esto está aumentando las fobias, los miedos, los estados de pánico, las depresiones, las tristezas y las conductas violentas.
También vivimos una sociedad un poco donde se ha hipertrofiado el victimismo, ¿no? Entonces la gente se queda un poquito en esa idea de soy víctima, el mundo me está haciendo sufrir, y entonces por favor que alguien haga algo, que el Estado, papá Estado, o que alguien haga algo para que yo no sufra, ¿no?
El victimismo, a juicio de Sarraiz, genera pasividad y no desarrollamos estrategias para defendernos de esas emociones negativas.
Pues sí, porque parece que nos preocupamos más por la salud y la apariencia física que por la mental.
Y nos falta mirar hacia adentro, Rosa. Solo hay un proyecto de lo exterior, falta una lucha personal, un proyecto de vida interior, y no tenerlo, según Sarraiz, tiene sus consecuencias.
Entonces falta un entrenamiento en hacer auditorías personales cada día para ver cómo va uno por dentro, y también porque no hay un proyecto de persona interior, hay un proyecto de personaje externo, pero la gente no tiene un proyecto de cómo quiere ser por dentro, y acaba siendo la única vida que se tiene, pues una persona negativa, una persona amargada, frustrada, o desengañada, o deprimida, o susceptible, o paranoide, o avariciosa, o rencorosa, o vengativa, ¿no? Pues porque no tiene un proyecto de lucha personal.
Así que nos ha quedado muy claro que hay que cuidar la salud mental, tener claro lo que queremos ser por dentro y luchar por ello, no centrarnos en la fachada, y sobre todo, intentar que no nos salpiquen las personas tóxicas.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 5 de noviembre, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que sabe más que nadie sobre estos temas, como es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí.
Pues muy bien,
en
ya.
En The Night.
Ya noviembre, ¿eh? Dentro de nada nos madre estamos mía comiendo el turrón, amigo mío.
Pues nada, queda nada. Yo espero no comer mucho, porque luego me resiento. Resiento sobre todo la panza.
Y tanto que
se saltan los botones.
Se resiente la panza.
Vamos, que me voy a poner la camisa y bueno, parece una artillería ahí.
Ay,
los botones, qué peligro
tiene la Navidad, sin duda.
Sí, ya se ven en el supermercado de todas formas desde hace un mes, por lo menos.
Desde hace tiempo, sí. Y qué rico. Sí. Bueno,
qué rico
en
está
fin.
Todo.
Sí, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y vamos a hablar de una que significa hacer algo improvisadamente y sin saber cuál es su resultado, es decir, hacer algo a voleo.
Fíjate, sí, la verdad es que esta expresión no solo se usa para advertir de que algo se ha realizado de manera improvisada, porque también se usa, fíjate, para referirse a aquello que se hace sin ninguna organización, sin ningún criterio o planteamiento alguno. Es decir, bueno, pues el término proviene, fíjate, del mundo rural, Rosa, ¿qué no diría? Concretamente de la agricultura y en el momento en el que los campesinos debían sembrar sus campos. ¿Qué pasa? Que en lugar de ir enterrando las semillas ordenadamente, como se hace ahora, lo que hacía era coger los granos a puñados, los lanzaba al aire para que cayeran pues completamente dispersos sobre la tierra y brotara el cereal en aquel lugar sin tener ningún miramiento de dónde había caído, ¿no? O sea, a voleo completamente, como se dice. Pues eso era bolear la acción y solía utilizarse pues para esto, para la siembra de cereales, y de ahí a voleo.
Ah, mira qué bien, bolear el grano,
claro,
¿no? Las semillas.
Para que volara y cayera donde fuera, ¿no?
Pues una explicación muy interesante, sin duda. A José.
Sí que lo es.
Bueno, hoy vamos hasta un lugar que nos encanta, como es la ciudad de la luz, París, olala. Bueno, lo de la luz o del misterio, que se relaciona más con la oscuridad, ¿no?
Sí, es cierto. La verdad es que París es uno de los lugares más visitados del mundo, como todo el mundo sabe. Y claro, pues tanta belleza y tanta historia, pues trae aparejados sucesos, misterios, leyendas de todo tipo. ¿Y qué es lo que vamos a dilucidar en este momento?
Pues qué ganas. Vamos a comenzar en el lugar. Yo poco. Estoy ahora aprendiendo un poquito más con mi hijo, pero yo nunca he estudiado francés.
Ah, mais oui. ¿Tu hijo habla francés?
Sí. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? En el lugar más emblemático de la capital francesa, sin ninguna duda. Bueno, estás Vanessa Paradis, no me lo puedo creer.
Me encanta Vanessa Paradis.
Vamos a tratar los misterios de la Torre Eiffel, ¿eh? Uno tiene que ver con su forma, José.
Sí, Rosa, porque ciertas creencias nos llevan a suponer que la Torre Eiffel tiene forma de A en homenaje a una mujer que le gustaba a Gustave Eiffel, que se habría enamorado y cuyo nombre empezaba por A. Y aunque otras afirman que el ingeniero deseaba representar, fíjate, un liguero al revés.
Bueno, pero es que hay una curiosidad más sobre la Torre Eiffel. Y se trata de esa historia de un búnker secreto que hay en esta intrincada construcción metálica, José.
Sí, Rosa, bueno, te voy a decir que esta canción me la ponía mi profesora de francés, el instituto, por eso la he puesto.
Yo no tengo ni idea de esta canción,
bueno, pues sí, Indochine, un grupo. Bueno, pues este escondite secreto, con varios pasillos, una ruta de evacuación hacia el río Sena, se usaba desde la Primera Guerra Mundial como refugio militar y sala de comunicación del ejército francés, y está ubicada en el subsuelo, bajo la base de la torre, a una profundidad que no está muy bien determinada, pero bastante oculto. La torre además cuenta con otras instalaciones subterráneas que solo se pueden visitar con recorridos guiados, como parte del búnker, que se usa como almacén, la sala de máquinas, la chimenea de ladrillo rojo, que lleva en pie desde la construcción de la torre y que está escondida entre unos arbustos al borde de un pequeño estanque, junto al pilar oeste, y que muy poca gente conoce.
No tenía ni idea yo de todas estas cosas secretas que esconde la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel, nosotros subimos, la vemos y se acabó. Pues todo eso está alrededor de ella.
Bueno, pues muy interesante todo lo que tiene que ver con la Torre Eiffel. Nos pasaríamos todo el tiempo hablando de sus curiosidades y misterios a los que podemos volver en cualquier momento,
cuando
José.
Cuando quieras, volvemos, ya está.
Pero vamos a terrenos más lúgubres y menos amables. Porque nos vamos a situar en el París de mediados del siglo XVII para hablar de una mujer terrorífica. La llamaban La Boisson.
Ah, mira, que bien lo dices, pero si he dicho todo ya que no sea francés.
Pero su nombre real era...
Catherine de Sage.
Muy bien.
Que tampoco es fácil decirlo, porque realmente no es de origen francés. Bueno.
¿Y quién es esta señora?
Pues esta, fíjate que en la Francia del Rey Sol, de Luis XIV, bueno, se vivió, fíjate, uno de los episodios más oscuros de la historia de la brujería. De hecho, el hecho fue definido como el asunto de los venenos, fíjate. De Catherine de Sage, nacida en Francia en 1640, poco o nada se sabe sobre los orígenes. Solo que se casó con un joyero, tuvieron una hija que se llama Marie Marguerite. Bueno, pues parece ser que Catherine inició sus actividades como curandera tras la ruina de la joyería de su marido. Bueno, pues empezó a leer el futuro en las manos, pero la fama de esta mujer se extendió pues a través de unos sortilegios en brujos que parecían surtir el efecto deseado. De hecho, sus conocimientos de brujería, de hierbas, de medicina, de ungüentos, le hicieron muy famoso hasta el punto de que un montón de mujeres y hombres acudían diariamente, fíjate, en petición de ayuda. Bueno, sus métodos derivaron de repente en extrañas fórmulas que hacían desaparecer, fíjate, en incomprensibles circunstancias a aquellos que amargaban la vida de sus clientas, sobre todo de clientas, porque las mujeres de la alta nobleza eran las clientas principales de esta mujer de la Boisson, de la que hablamos.
Bueno, pero esta mujer no era un caso aislado en la Francia del siglo XVII. Las misteriosas muertes por envenenamiento o por intoxicación que se sucedían en París en aquellos tiempos hicieron sospechar a la policía de que aquello no podía ser obra de una sola persona ni fruto de la casualidad, José.
Para nada, Rosa. De hecho, el 8 de marzo de 1679, hay que decir que Luis XIV ordenaba la creación, fíjate, de una corte especial que intentara pues un poco dilucidar aquellos supuestos y extraños crímenes. Bueno, tras unas cuantas detenciones, le tocó el turno a la Boisson. En 1679 asistió a la misa del domingo y luego fue detenida. Bueno, pues el detective Lagain, que era que lo llevaba, sospechó de ella al encontrar en su casa pues un pequeño pabellón con paredes tapizadas de negros, un altar decorado con una cruz y unas velas negras. Bueno, la detención de Catherine junto con Marie Vos y Adam Curet daría un giro a la investigación, y si la acusó pues unos a otros, bueno, confesaron al final haber hecho abortar, fíjate, un montón de mujeres, envenenado por encargo a distintas personas, haber practicado magia negra, bueno, organizado ritos satánicos, misas sacrílegas, de todo, Rosa. Bueno, pues durante pues la verdad es que fue tremendo el suceso, sí.
Ya, pero todo este proceso, durante todo este proceso de Catherine, nombres cercanos a la corte del rey provocaron aún más problemas a los investigadores.
Sí, porque uno de esos nombres era la favorita del rey, digamos que la amante, Madame de Montespan, que según la Boisson, pues había sido cómplice de sus actividades demoníacas, la denunció. Bueno, pues fue quemada viva, Catherine, viva, el 22 de febrero de 1680, y desde ahí, pues empezaron a desatarse las lenguas de toda la corte, muchos volvieron a nombrar a la favorita real, y fíjate que Luis XIV intentó sin éxito quemar todas las pruebas inculpatorias contra su favorita. De hecho, cuando en 1682 se disolvía la Cámara Ardiente, que era la que había hecho el juicio, pues habían sido encarceladas o ejecutadas todas aquellas personas que mencionaron en algún momento del proceso el nombre de Athénée de Montespan, que era la amante del rey. Bueno, pues hay que decir que esta mujer, la Boisson, fue uno de los más de 300 nombres incluidos en el vergonzoso asunto de los venenos, aunque fue el más conocido y quedó, por cierto, con el apelativo de reina de las brujas.
Fíjate, no conocía yo la historia de esta mujer. Sí. Un caso tremendo en el París del siglo XVII.
Y un caso real documentado y que, bueno, que se puede ver todavía las actas de los juicios, claro.
Bueno, vamos a otro lugar terrorífico de la ciudad. Nos metemos, José, en una casa embrujada, posiblemente la más famosa de la capital francesa.
Sí, hay que decir, está en la avenida Frochot 1, en el barrio de Pigalle. Bueno, pues hay que decir que en París hay muchísimas casas encantadas, pero esta es la más conocida. Se supone que el fantasma de un ama de llaves que no quiere abandonar el mundo, Rosa, este mundo, sería la causa, fíjate, de una serie hasta de muertes súbitas, abandonos, enfermedades fulminantes que afectaron a los distintos propietarios de la mansión a lo largo del siglo XX. Pues parece ser que la cantante que estamos escuchando, Sylvie Vartan, pues la ocupó un breve tiempo antes de huir repentinamente. Se dice que fue espantada por ruidos raros, pero nunca llegó ella a explicarlo de todo y ahí quedó el misterio.
¿Y ahí sigue la casa?
Ahí sigue la casa en el barrio de Pigalle, efectivamente.
¿Con su misterio incluido?
Con todo, ahí sigue la casa ubicada.
Bueno, bueno, en fin, qué interesantes todos estos misterios, ¿eh?
Sí.
Vamos a conocer ahora en un minuto y poco más la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar sobre un caso de licantropía en España que ocurrió mucho antes de esta moda de los hombres lobo. Era el caso del canario Pedro González.
Sí, porque nació hace casi 5 siglos en el seno de una familia acomodada de Canarias. ¿Sí? Ya de joven, pues él empezó a experimentar el hirsutismo que le cubrió enteramente el cuerpo de vello. Fíjate qué rosas.
¡Madre mía!
Bueno, pues esta anomalía destrozó su vida por completo, como era de esperar. Todo el mundo se apartaba de él hasta que hubo quien le acusaba de engendro del diablo, le decían broto del averno, le decían de todo. ¿Qué? Todo tipo de apodos que avergonzaban a toda la familia. ¿Qué pasa? Que a los 25 años, Pedro González, harto de humillaciones, pues se fue a París, donde decía que un doctor podría curarlo. Bueno, pues llegó allí, nada surtió efecto, fue en esa ciudad donde la gente se aterrorizaba a su paso en esta ocasión. Hay que decir que una mujer tuvo compasión de él y gracias a su cariño, fíjate, recobró la confianza en sí mismo. Se casó con ella, fueron felices durante meses, pero solo hasta que nacieron sus 2 hijos. Porque enseguida se dieron cuenta de que habían heredado su enfermedad.
¡Oh, pobre!
El hirsutismo. Bueno, pues desesperado, acudió al profesor Félix Plater en Basilea, pero nada pudo hacer por él. Tal fue el escándalo que Fernando II, que era emperador de Alemania, ordenó que se le inmortalizara en los lienzos que hoy, concretamente en la actualidad, se conservan en el castillo de Ambras, cerca de Innsbruck, en el Tirol austriaco, y que se pueden ver si tú visitas el castillo.
Bueno, tremendo el tema de este español, que se supone que fue el precursor de las historias del hombre lobo.
Sí, 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 además que el cuadro no deja lugar a dudas, están los hijos de hombres lobo, una cosa curiosísima.
Que nos sigue poniendo los pelos de punta.
Sí.
Bueno, esto y muchos asuntos más que tratamos cada semana con José Talavera. Hoy hemos hablado de la ciudad de la luz, o de las sombras, de París.
Sí, más bien de la sombra, bueno, pues sí.
Y la semana que viene, pues más leyendas y misterios, José.
Sin ninguna duda. Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en Instagram en @josetalaveravisual y @cineleyendascope. Un beso.
José Talavera, adiós.
Chao.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Nosotros nos acercamos ahora a las salas de cine con nuestro crítico Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Y querido, nuestra primera historia de estreno se inicia en un programa de radio y se titula Los pasajeros de la noche.
¿Por qué quieres volver a trabajar ahora?
Me he separado de mi marido. Bueno, se ha ido él.
Lo entiendo. Esta noche tenemos una nueva visitante. ¿Dónde vives desde que estás en París?
En hoteles o casas ocupadas.
Bueno, Los pasajeros de la noche me intriga, ¿no? Porque es como sí, un buen título de un programa de radio, claro.
Es que es lo que es. La película tiene mucho de homenaje a la radio, porque como hemos oído ahora en el tráiler, pues es una mujer que tiene que empezar a trabajar después de muchos años porque su marido se ha alargado y tiene que sacar adelante a su familia. ¿Sí? Y entonces intenta entrar en el programa de radio que ella oye todas las noches desde hace años porque es Insomne, que es Los pasajeros de la noche, que es el típico programa pues como este, nocturno.
Sí, pero supongo que ahí los oyentes contarán sus penas,
claro,
sus cosas.
Claro, los oyentes o llaman o van. Y entonces un día va una chavala que es un poco yonki y vive en la calle. Y cuando sale de su intervención y sale la protagonista para esa casa, la ve ahí en un banco y dice, ¿qué haces aquí? No, es que no tengo dónde ir. Y entonces se la lleva a vivir a su casa. ¿Anda? Con sus hijos.
Caramba.
Y esa es la historia bonita de la película, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado mucho. Es una película para adultos, porque además tiene algunas escenitas así un poco fuertes, pero me ha parecido una historia muy bonita, un canto a la familia, a la acogida y un homenaje a la radio.
Oye, por cierto, el personaje de Carra Elejalde en la siguiente película también acoge en su casa a un desconocido, a Basil.
No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche.
Mi padre tiene unos principios muy particulares.
¿Qué pensabas? ¿Que se iba a quedar a vivir conmigo para siempre?
Bueno, Juan acoge a un búlgaro que duerme en la calle y con el que solo tiene una cosa en común, que es el ajedrez.
Pues sí, Carra Elejalde es un arquitecto jubilado, viudo, y que un día pues mete en su casa a un señor que es un mirlo blanco, porque es un cocinero extraordinario, campeón de bridge. De ajedrez, y luego te arregla todo lo que se rompe.
Fíjate.
Y es un hombre culto y tal, Pero Carral Ejalde, que la coge en su casa, es un señor ya muy maniático, por ejemplo, no soporta la impuntualidad. Y entonces, bueno, eso va creando problemas en la convivencia. Y todo esto ante la mirada atónita de la hija de Carral Ejalde, que no vive con él, pero dice, ¿cómo que papá, que has metido en casa a un tío? Y no, esto no puede ser.
A uno que duerme en la calle.
Y se va despertando la curiosidad de la hija por conocer al búlgaro. Es una historia bonita, con un final bonito, es una película pequeña, muy bien interpretada, y es, bueno, pues una reflexión sobre los impapeles, los inmigrantes, la tediosa administración, cómo va dejando a esta gente por la calle. Está muy bien, es una buena recomendación también.
Oye, pues sí, tiene una pinta estupenda. Y la última, Russell Crowe repite con una película de boxeo, pero enmarcada en el siglo XIX, estrena La forja de un campeón.
En la vida, la única manera de protegerte es luchando.
No está hecho para hacer lo que haces tú.
Serás un luchador más fuerte y con más experiencia usando la cabeza. Podría ser el campeón de Inglaterra.
Bueno, aquí nos cuentan la vida del campeón más joven de la historia de Inglaterra.
Sí, pero fíjate que nos vamos a finales del 18 y principios del 19.
Sí, sí, sí.
Russell Crowe no es el protagonista, es el abuelo del protagonista.
Anda.
Que es un gran
ya,
luchador.
¿Vamos por abuelo? ¡Qué
sí.
barbaridad!
Y su nieto, tiempo? Que es un niño frágil, pues luego se convirtió en un campeón del boxeo. A ver, es la típica historia de superación deportiva, o sea, no aporta grandes cosas, pero hay que decir que sobre todo la parte final es super gore. O sea, el boxeo de aquella época no era como el de ahora. Yeah. Es, a ver
bastante
si le sacas
peor.
El ojo o tal. Porque de hecho hay bastantes problemas con los ojos del boxeador.
Hoy en día ya me horroriza, pues imagínate en aquella época.
Sí, o sea, es una película de boxeo a lo bestia. Si no te gusta eso, no vayas a verlo porque hay sangre. Se salpica mucha sangre en esta película.
Qué barbaridad. Bueno, pues tenemos unas recomendaciones para esta semana. Juan, vamos a poner nota, ¿no?
Uy, vamos allá.
Venga, empezamos con los pasajeros de la noche.
Pues yo le pondría por lo menos un 8.
Muy bien, Basil. 7.5.
Un 7.5, muy bien, muy bien.
Ya te voy cogiendo, profe. ¿Y La forja de un campeón?
Pues yo le pondría un 6.5.
Hombre, mira, un 6.5.
Pero bueno, oye, no está mal.
Bueno, pues querido, tú y yo nos vemos
en el cine.
Gracias,
hasta
Juan.
La semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Siempre estoy un cole, la rapta me gusta ponerle.
Bueno, pues mientras nos echamos un baile.
Curso de inglés.
Esta canción invita a mover un poquito el esqueleto, ¿no?
Lo que hace Roberto, no sé si es baile.
He movido el hombro. Vamos a ver, estamos en un estudio bastante pequeñito. Yo me pongo a bailar aquí y reviento una pared.
Es que se está bailando un choti, ¿sabes?
Es que
con esta canción.
Me muevo mucho.
Oye, en un baldosín.
Cada uno baila como puede y como le deja
como
el cuerpo.
Puede. Yo creo que es como puede.
Exactamente. Bueno, último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy.
¿Ya?
Hoy queremos saber si eres una persona con suerte, ¿no? A la hora de aparcar. Si tienes estrategias o qué.
Vamos a hacerlo como si fuera un anuncio de teletienda.
Vale.
¿Tienes problemas para aparcar?
¿Estás dispuesto a tener paciencia durante toda la mañana?
¿Te cuesta más que el COU?
¿Estás a punto de decir basta, no puedo más?
Pues aquí otra solución.
Pues yo no tengo muchos problemas para aparcar, la verdad. Porque últimamente lo que hago, debido a la problemática que hay en mi ciudad, Málaga, para aparcar por el centro, pues es dejar el coche en mi trabajo y o bien me vengo y me voy en bicicleta o me voy y me vengo andando. Y así aprovecho y hago deporte. Un saludo.
Solución para muy encontrar bien. Sitio para aparcar, no cogerlo.
Claro, moverse en bici. ¿No?
Escucha una cosa. Las bicicletas en la ciudad. Ya sé que es una frase
saquemos
impopular.
El tema.
No es viable.
Pues debería
nunca
serlo.
Mejor dicho, ya, pero ahora mismo, tal como están construidas las ciudades, no se puede ir un tío en un carril, la gente lo adelanta, lo mira
que
mal.
No, hombre, no, pero que hay que adaptar las ciudades. Mira ahora, aquí en Madrid, para quien no lo sepa, el Paseo de la Castellana, que es largo, están haciendo un carril bici.
Ya, pero ¿y si tienes que ir cuatro calles más arriba, ya tenemos el lío?
Bueno, es que no puede ser, en una ciudad entera no hay carril bici suficiente, ni en Madrid ni en ningún sitio de España, pero es verdad que tenemos que adaptarnos a que la gente quiera circular en bici, y tenemos que respetarles.
Anda que no hay campo.
Hombre, no.
Anda que no hay campo. Anda que no hay velódromos.
De verdad, ahí. ¿Cómo sois?
Hombre, hay que ir con cuidado con la gente que va en bici.
Claro, y con la gente que va en patinete también. Es decir,
otro.
La ciudad
otro.
Es de todos.
El patinete. Vamos a ver, el patinete. No jugaron de pequeño.
Ya muchos temas
no
otros programas.
Escucha, no jugamos de pequeño. El patinete ya es para una edad ya, ¿no?
Pues mira, yo vendría en patinete a la radio si considerase que
sabes usarlo.
Que es menos, primero eso, y luego que me sigue pareciendo muy peligroso.
Pero hay que ir con mucho cuidado, que esta gente se juega la vida, realmente.
Claro, mucho cuidado.
Tienes una carrocería de un coche, bueno, tu coche no sé si te queda carrocería.
Prefiero un patinete.
Hay que respetarlo.
Es una cajita cerilla. Bueno, la rabia que da estar buscando aparcamiento mucho tiempo, aparcar lejos, y en cuanto llegas a la puerta del sitio al que ibas, te encuentras con una persona saliendo de un sitio. Es que es ley de vida.
Qué rabia. Pues yo me aplico un dicho que decimos mucho en mi casa, y es que el que no llega hasta la puerta nunca sabe si tiene sitio. Así que yo, por si acaso, siempre procuro llegar hasta la puerta, y la mayoría de las veces encuentro el sitio.
Hay gente que tiene mucha suerte en la vida en general, ¿eh?
Sí, yo tengo amigos que aparcan a la primera siempre, y encima cerca del sitio. Y yo no. Y me da mucha rabia, pero los
estampitas,
conozco.
Las estampitas. Un día voy a traer aquí...
Regálame una,
sí,
regálame
no,
una.
Las traigo todas.
Pero
llevarlas.
Claro, cada estampita tú la decides. Claro, tú vas a ser una... para mi estampita claro, para claro, los claro. estudios. Tú eres
San
mi
José,
estampita
San
para...
José para los estudios. San José, cuando me lo haya estudiado, me lo sé. O no, era una rima por algo. Santa Rita, Rita, lo que he estudiado, sea... que lo repita. Era algo así.
No, Santa Rita, Rita, lo que sea, no se quita.
No, bueno, ya, pero
él cambia frases.
Ah, bueno,
sí,
los adaptas a ti.
Sí, San Judas Tadeo, el de los casos imposibles.
Sí.
Ese también.
¿Ah, sí?
Sí.
Si el de San Antonio para echarte novia.
También. San Gonzalo para algo también lo tengo por ahí.
San Gonzalo para que no te den un palo.
Cuando vas a cenar a un restaurante, ¿no?
Esto viene a decir que lo que hay que tener es paciencia.
Paciencia.
Es paciencia y sobre todo tener la convicción, si no tienes una estampita, tener la convicción, como nos han dicho muchos oyentes, de que vas a aparcar y aparcas.
Vale, pues ya está.
Vamos a intentar ponerlo en práctica.
Venga.
Y con esto y un bizcocho cerramos el chiringuito esta semana.
¿Ya?
Sí, señor, que nos vamos yendo.
Pero
ya.
Pero seguir contándonos cosas.
Sí, te decimos dónde.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, en el 687-08-9770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía porque ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Pues buenas noches, Rosa. Fíjate, esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a hablar sobre los panaderos. Los panaderos son un sector imprescindible, marcado además por la tradición familiar y el sacrificio, y hemos recopilado los testimonios de varios ponedores que se dedican por completo a la panadería. Y ellos han sido los que nos han revelado cuál es el secreto para hacer un buen pan. No te lo pierdas, Rosa, porque va a estar francamente bien. Además, vamos a charlar con Francisco José, que es un ponedor que trabaja como vigilante de seguridad en una planta fotovoltaica de Guadalajara. Y también tenemos nuestra sección del Pasan Cositas, con las noticias más curiosas de la semana. Y, por supuesto, le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Así que, Rosa, en cuanto tú acabes, los ponedores nos hacemos con el power. Que tengas buen programa. Un besito, cielo.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, pulpo.
Sé que estoy enamorado de ti.
Llegamos a las 4 de la mañana y lo hacemos con David de María. Hace 25 años de este amor multiplicado por 2, que vuelve a cobrar sentido gracias a su hijo, con el que ha hecho un vídeo precioso que deberías verlo. Y hoy hemos pasado un buen rato con este gaditano que siempre nos gusta muchísimo que venga a vernos, con David de María. Si te has perdido la entrevista o cualquier momento del programa, recuerda que puedes escucharlo a través de cope.es y en las diferentes redes sociales del programa. Que nos vamos, Álvaro Saez.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta la próxima semana, Roberto Alcaraz, amigo.
Muchas gracias, Rosa, por todo. Un besito y un saludo a todos.
¡Qué seriote te has puesto!
Es que me pongo muy triste cuando...
Cuando acaba el programa, ¿no?
Le falta una hora, pero de todas, todas.
No. Que no des ideas, no des ideas. Que viene el pulpo ya con muchas cosas. Que no.
Gracias, Marcote, que está con nosotros en la técnica. Y especialmente también a Mariano García. A todos vosotros, sobre todo, por acompañarnos con vuestros mensajes. Y vuestra compañía. Ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Saludos de Rosa Rosado. ¡Sé feliz! ¡Adiós!
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.